Bueno, y esta tarde a las 6, aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco, tenemos, bueno, es un encuentro cultural con mucha trascendencia emotiva, emocional y carga de fondo con el tema de, bueno, pues de las mujeres que tuvieron que abandonar España, las mujeres que tuvieron que someterse a la dictadura franquista. Es un documental, se titula Flores bajo el hielo, y es autoría del director de cine, guionista y editor Marco Potiomkin, a quien tenemos al otro lado del teléfono en esta mañana aquí en Radio Laredo. Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Bueno, pues vas a estar esta tarde, primero, volviendo a ver tu película o tu documental con el público que se dé cita en Laredo, y después vas a permitirles que te hagan preguntas o conformar y realizar un debate en torno, pues, a la temática que recoge, pues, este trabajo, ¿no? Bueno, pues que vas a estar aquí, ¿no?
Sí, a ver, gracias a las asociaciones de memoria hemos conformado una semana de cine y memoria alrededor de la película, Flores bajo el hielo, y el martes estuvimos en Santander, en los Cines Embajadores, ayer en Reynosa, hoy en Laredo y mañana en Castro Urdiales. Mm. Sí, tenemos proyección a las 6, mañana también es a las 6 en Castro Urdiales, y sí, hacemos una presentación, la película, pero es muy importante luego el coloquio que realmente suelen ser protagonistas el público, porque se sienten aludidos por la película, y mucha gente comparte sus historias personales de la familia, de sus abuelos, de sus tíos, de su padre, madre, y bueno, es muy interesante. Como has comentado, es una película protagonizada únicamente por mujeres no solo que se fueron al exilio, también aquí que se quedaron en la península con los vencedores. Y tiene un periodo muy concreto, que es desde 1936, desde digamos el inicio de la guerra, hasta 1977, que es la ley de amnistía, y es lo que conforma la realidad de hoy. Uh-huh. Que hace que nadie, digamos, de los victimarios, nadie de los que infringió tanto dolor, ha sido juzgado nunca.
Uh-huh. Ya. Bueno, hay que decirle que técnicamente al público, informarle que es una película de animación, hecha con dibujos y con, no sé si las voces originales de las mujeres o qué es lo que tienen detrás esos dibujos. Hay un trabajo precioso en este documental, en esta película.
Sí, gracias. Vamos a ver, primero, claramente es un documental porque está construido sobre la base de los testimonios de los protagonistas, es decir, es una narración que las mismas protagonistas cuentan su vida. No hay nadie que haga ninguna reflexión aparte, no hay historiadores, no hay gente que opina, sino que son hechos concretos. Pero decidimos, al principio del proceso, eliminar toda la imagen de las entrevistas y dibujar los hechos del pasado. No es una película animada, sí dibujada.
Dibujada, sí.
Han participado 30 artistas gráficos, cada uno de ellos hace la estética diferente de una de las protagonistas. Ah. Al principio parecía toda una locura, es una película en ese sentido muy experimental, pero a la gente realmente le está gustando mucho, porque opinan primero que lo que hemos conseguido es transmitir mucho más el dolor, el miedo, el terror de una guerra, también la belleza, porque las ilustraciones son magníficas.
Sí.
Y eso ayuda a comprender la historia. Muchas veces la austeridad del documental hace que se cuenten los hechos, pero no se llegan a transmitir los sentimientos más poderosos. Porque al final las personas, si no somos actores, podemos contar algo de forma muy plana. Pero la imagen y la reconstrucción sonora también del pasado permite llevarnos a ese momento. La gente dice que el hecho de que no presentemos en sí la historia de una persona, sino que son un cúmulo de historias, hace que realmente representemos una historia colectiva de España que no se había explicado de esta manera.
Es verdad, y claro, aquí el planteamiento técnico es realmente muy importante, muy interesante. No sé si se puede describir con palabras a través de la radio sin ver las imágenes, ¿no? Pero me imagino en tus reuniones con esos 30 dibujantes, ellos han escuchado la historia, se han tenido que inspirar, han tenido que plasmar. ¿O iba muy dirigido por tu parte la temática o los asuntos que ellos plasmaban en esos dibujos?
Las dos cosas. Por un lado, estéticamente, ellos al principio tuvieron libertad absoluta para ofrecer, encontrar una estética acercada a cada historia, porque digamos que yo compartí la secuencia, las historias,
sí.
Y ellos iban decidiendo, como mientras que se iban incorporando, no fue todo el mundo de golpe, es decir, esto es un proceso de muchos años y que se van incorporando artistas a la película. No comienzan todos a la vez y se hace un reparto, sino que va creciendo la película. Y se van incorporando y van decidiendo, primero, la historia que más le llena, la que le más le llega, más le empatiza.
Ajá.
Después tenemos una decisión entre, digamos, que el artista y el director de qué estética es apropiada. Ellos hacen diferentes propuestas y decidimos consensuadamente una. Y una vez que tienen, digamos, que tenemos eso, yo lo que hago es fraccionar el texto de cada uno de los artistas por planos, y yo les hago una propuesta de composición, composición del plano, en cuanto a tamaño de plano, figurantes, qué es lo que queremos representar en este dibujo, que nos ayude, porque es, el dibujo en sí es una obra de arte, pero tiene que tener un aporte narrativo para ayudar a la historia a avanzar. Y entonces, generalmente, yo les doy esa propuesta y al 90% pues los artistas ejecutan esa propuesta, pero es que hay algunos que me devuelven otra cosa diferente y casi al 100% es mucho mejor de lo que yo les he propuesto.
Claro.
Porque los artistas tienen una capacidad pues de creación que es muy elevada, y entonces te pueden proponer algo que no te puedes ni imaginar, y te mejoran siempre la mirada, el punto de vista, el enfoque, quien se aprenda, bueno, ha sido un trabajo en ese aspecto maravilloso, maravilloso de crecimiento constante y de la gente muy implicada en el proyecto. O sea, artistas muy generosos, porque han hecho obras que no son en sí, no son obras para poner solas, sino que son un eslabón más de otra obra más grande.
Claro.
Y eso hay que ver la generosidad de ellos.
Y más con el guión que teníais, claro, porque el guión supera la ficción. El guión es la vida de 30 mujeres, dices. La vida, ¿no? ¿Cómo les afectó toda la dictadura, el estallido, el golpe de Estado, la guerra civil posterior y el resto de los 40 años siguientes, ¿no? Y cómo les afectó a su vida, a sus padres, a sus madres, bueno, ese guión, digo que es muy difícil de imaginar, pero supera la ficción, ¿no?
Claro. Es digamos... yo antes de llevo 20 años haciendo documentales, pero antes de hacer documentales me formé como historiador,
sí.
Y yo hice historia contemporánea. Entonces hay una herramienta que compartimos los historiadores de contemporánea con los documentalistas, que es la historia oral. Yo hice muchas más entrevistas de las que luego están en la película, y a través de eso fuimos, digamos, que eligiendo, haciendo un zumo para hacer una historia río con eslabones de diferentes historias. Y por eso, pues, por supuesto, nos aparece en el 39 mucho camino al exilio, tanto a Francia. Francia es un país esencial en la película, porque acaban en campos de concentración o en refugios. Aparece la Segunda Guerra Mundial, gente que se va de una guerra y cae en otra. Eso es tremendo. Pero, por supuesto, también se van a Argelia o a México en barcos. Vemos el tema de las rapadas, la humillación que se les infringe a las mujeres por el hecho de ser perdedoras de una guerra, el robo de bebés, los fusilamientos, las torturas. Bueno, la guerra es lo peor del ser humano, y en esta película se define muy bien, porque al dibujarlo hemos podido utilizar las imágenes como si fuera plastilina, moldearlas como nosotros queríamos y subrayar mucho más los sentimientos o el horror que transmitía todo eso.
Y en muchos casos, mujeres protagonistas que ni siquiera sabían que eran republicanas, ¿no? O que eran de izquierdas, o que eran comunistas, o que eran de las cosas que se les acusaban, ¿no?
Es que, claro, en este país, que por desgracia se ha apostado desde el poder por la desmemoria y por el olvido, se ha hecho un relato de, bueno, la guerra de los abuelos, una disputa entre ideas, y se ha escondido algo muy claro, que aquí había un sistema, que era la República, que era un sistema democrático, que estaba comenzando a favorecer al pueblo, a los no privilegiados de siempre, y los privilegiados, al perder un poquito de poder, un poquito nada más, dieron un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fracasó porque el pueblo defendió a la República, y eso derivó en una guerra civil. Una guerra que realmente, yo no lo defino como guerra, fue un ejército africanista que estaba combatiendo en África y utilizaba tácticas de guerra que era aniquilación del contrario. Y llegaron a la península y utilizaron eso. Y a mucha gente mucha gente que quería es comer más, tener menos horario, que trabajaban de sol a sol, es decir, ganar unos pocos derechos, se les daba de rojos, de bandoleros, de gente que anti-España, y a esta gente se les represalió a todos. Es decir, cualquier persona que pedía un poco más derechos era considerado un enemigo. Y bueno, las ideas de progreso siempre están ahí. A mucha gente, por supuesto, a luchadores, pues se les ha reprimido, pero a mucha gente tampoco, sin tener muy claro su condición, simplemente que querían vivir mejor, y eso es lo que creo que es natural a todo el mundo, pues se les fusiló también. Uh-huh. Está tremendo.
Bueno, pues este seguro que son temas de debate que pueden salir a la tarde después de ver el documental. ¿Cuánto dura la película?
La película tiene 116 minutos, o sea, casi dos horas. Entonces, hacemos siempre una presentación muy breve para uh-huh. poder ver la película y luego hablar sobre ella. Uh-huh. Que no asuste al público de verdad la duración, porque de repente van a meterse en la película, se van a zambullir en el siglo XX, que pocas veces se cuentan en el colegio, en la escuela, en el instituto, que es donde debería de contarse, y de verdad que van a sorprenderse por la historia. Yo invito a todos en Laredo y mañana en Castro a que vengan a verla.
Uh-huh. Bueno, estamos en... Eso no hace falta contarlo, estamos en especialmente dos guerras ahora mismo que de las que estamos más que pendientes, afectados, ¿no? En muchos ámbitos, en muchos aspectos, y que también provocan situaciones de este nivel, ¿no? De exilio, como vimos con los ucranianos hace ya pues casi 4 años, ahora mismo como vemos a los palestinos pues también sufrir lo incontable, y ahí estuvimos nosotros hace 90 años, ¿no? Y eso también es algo pues que seguramente toque la fibra sensible del espectador de una película como la tuya, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pero esperemos que en la realidad del hoy, es decir, por ejemplo, como bien dices, el genocidio que se inflige al pueblo palestino, que no ocurra lo mismo, es decir, que a los verdugos, a los represaliadores, a los dictadores no les salga gratis. Porque en este país no se ha juzgado a nadie por lo que ocurrió. Esperemos que a Netanyahu no le pase lo mismo. Uh-huh. Si no miramos de esa manera, en Latinoamérica, pese a los retrocesos como con Milei, nos dan mil vueltas. Porque han eliminado las leyes del punto final, porque hay que mirar al pasado, hay que hacer lugares de memoria y hay que juzgar ese pasado para que, de alguna manera, todo sea más lógico. No puede ser que alguien dé un golpe de Estado y no ocurra nada. No puede ser que a nadie se le haya juzgado en este país, que a nadie siquiera se le haya sentado en el banquillo por todo lo que ocurrió pues durante la dictadura. Entonces, bueno, esperemos que este país, aunque bueno, este mundo, aunque realmente está triunfando ahora el malismo, cambie y podamos cambiar las tornas, porque al final, hoy se celebra que hay un alto el fuego en el territorio palestino, que está muy bien, porque necesario, se supone sí. Que no te maten para ir a cuando vas a buscar la comida, pero el horizonte es muy peligroso, porque es más ocupación, Estados Unidos allí en medio, van a perder más territorio, bueno, es tremendo como estamos, y no hay un contrapoder al abusón del recreo, ¿no? Estamos en un mundo que ahora hay un abusón o dos o tres en el recreo y nadie lo para. Bueno, juntos creo que es la manera de parar estas cosas.
¿Qué tal la reacción en Santander el martes y ayer en Reynosa? ¿Te has encontrado con historias que valdrían perfectamente para el guión de la película?
Sin duda, sin duda, sin duda. Y además yo se lo comentaba. Cuando la gente decía contaba algo, yo decía, uff, si yo te hubiese conocido hace unos años, podría estar perfectamente en la película. Sí, la gente se suele emocionar con la película, porque muchos ven calcada su historia personal. O sea, es que es así. En cualquier sitio llevamos un año distribuyendo la película. Primero estuvimos en varios países de Latinoamérica en festivales e incluso recibimos premios. Y luego aquí pues vamos cada semana a distintos lugares y siempre nos encontramos historias similares o que son tan potentes y tan fuertes que hubieran entrado sin duda en la película. En los Cine Embajadores esto va casi lleno y muy, muy bien. El público, bueno, estuvimos hasta las 11:00 de la noche de coloquio. Bueno, ahí empezaba a las 8:00 la película. Sí. Pero, y ayer lo mismo, hasta las 11:00 en Reynosa. Con un poquito menos público, pero también muy bien. y con mucha niebla y lluvia en el camino de ida y vuelta. Pero bien, 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 muy contentos de lo que está ocurriendo aquí. Y hoy seguro que también el Laredo va a pasar y mañana también en casa.
Bueno, pues
vamos a compartirlo con todos.
A las 6 de la tarde con entrada libre para el público. Como has dicho, presentaréis brevemente el documental, después lo visionaréis y quien quiera después, porque hay mucha gente que no se queda al debate, no le interesa más solamente el cine, pues quien quiera que se quede y que pueda compartir con vosotros esos minutos de análisis y de reflexión en torno a lo que plasma el documental. Marco Potemkin, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Laredo y que bueno pues que siga con éxito la película girando por todos los cines donde se quiera presentar este documental.
Muchas gracias a vosotros y bueno, pues ahí estaremos esta tarde y compartir con todo el mundo y seguiremos. Esto tenemos muchas proyecciones más y vamos a seguir contando que por desgracia yo siempre digo, esta película no sustituye lo que debería ser realmente que esta información estuviese en el aula, en el centro educativo, en la etapa educativa obligatoria hasta los 16 años, no tener que estudiar una carrera de historia. Y eso generalmente no está. Sí que hay profesores que lo dan, pero la inmensa mayoría no lo dan. Y eso hace que nuestra gente joven no conozca su pasado, y al no conocer su pasado son fácilmente manipulables. Entonces muchas veces se señala y se criminaliza a la juventud porque desoyen o que se escoran hacia la extrema derecha. Demos información para contrarrestar y para que no les manipule. Muchas gracias.
Un saludo y hasta la tarde.
Un saludo.